Bien, estamos de vuelta en Capemiaca al Día. Permítame unos segundos de publicidad.
Red Asesores. Son más de 20 años de experiencia en diseño, administración de planes de salud y servicios de seguridad laboral. Brindamos soluciones a empresarios. Somos la única empresa que ofrece un servicio integral para cumplir con la LOPSIMAT. Además, nuestra cobertura es a nivel nacional. Red Asesores. Comuníquese con nosotros. www.redasesores.com. Su conexión efectiva en servicios de seguridad y salud laboral. Red Asesores.
Fin de la publicidad.
Bien, ya estamos de vuelta en Capemia al Día, pues conversando sobre el tema del impacto del cierre de la frontera. Ahora bien, yo debo hacer esta pregunta porque, bueno, pareciera que el gobierno descubrió el agua tibia en este momento. Y esta situación de contrabando, de insumos, de bienes de consumo, de gasolina, de alimentos, de, bueno, una cantidad de productos. Y voy a hacer aquí, aquí se trafica todo, para no caer en detalles. Ha generado el cierre de la frontera, no solamente el Táchira, sino el Zulia. Yo pregunto, si esta situación que se ha generado, producto de todo este conflicto que se ha presentado aguas adentro del país, con esta escasez, con estas colas, con estos sobreprecios, con estas distorsiones, ¿a qué se debe en esencia? Ojo, porque por el sur también sale gasolina. Lo que pasa es que en el sur tenemos a nuestros hermanos del alma, los brasileros, pero por ahí hay tráfico igualito. Y esa frontera nadie la habla, nadie la toca, nadie la mira. Pero bien, volvamos al tema. ¿Por qué es ahora con todo lo que está pasando? Aquí la escasez sigue igualito, aquí todo igualito. O sea, ¿qué pasó?
Sí, bien, te acabas de decir algo que de verdad es patético, pero es cierto. Aquí se contrabandea todo. Es que eso es, digamos, una manifestación ya popular, ya que se ha hecho pública, que está ya dentro de la piel del venezolano. Aquí se contrabandea todo, porque es que el mismo gobierno promueve. Aquí se están llevando los productos y nos están dejando sin productos. Aquí tampoco es que se contrabandea todo, esa es la esencia de lo que se reflejaría como una persona, pero en realidad es un cierto volumen que se contrabandea. Me estoy refiriendo específicamente, en este caso ahora, a los bienes de consumo, ¿okay? No la gasolina, propiamente dicho. Nada más te lo voy a reflejar con los bienes de consumo. Se contrabandea una cierta porción de bienes de consumo, ¿verdad? Pero la gran mayoría, por supuesto, de los pocos que se producen aquí, se consumen aquí. Y sí, de repente se contrabandea una buena porción de la alta cantidad de bienes de consumo que se importan. Pero fíjate que cuando preguntas, ¿pero por qué ahora? ¿Por qué? ¿Cómo es eso?
La guatilla se cubrió ahorita.
Sí, ¿qué pasó? No, bueno, mira, sí, ¿por qué ahora? Porque allí es donde uno se pone un poco suspicaz, ¿no? Dice, bueno, pues de verdad, ¿por qué ahora? Yo de verdad confieso no saber con exactitud por qué ahora. Sí tengo mi sospecha, pero no lo sé con exactitud. Porque es que algo que a mí me raya, hasta, lo pienso que raya hasta en lo irracional. ¿Cómo es posible que tú, de un solo momento, tú decides que ya que existe este problema, vamos a solucionarlo de un solo golpe? Y no solamente que lo vas a solucionar de un golpe, que el problema existe, pero no es tu problema, ni lo creaste tú, ni es consecuencia de lo que tú hiciste. No, es culpa de otro. Resulta que ahora el problema del contrabando, el problema de todas estas operaciones irregulares que se hacen, es culpa de nuestro vecino país. Es verdad, nuestro vecino país a lo mejor no ha hecho, no ha tomado buenas decisiones en este sentido. Pero yo creo que si aquellos no han tomado buenas decisiones, aquí no tenemos por qué. O sea, las buenas decisiones de este lado tampoco se ven por ningún lado. Fíjate que este es un gobierno que mantiene.
Y si cierras una frontera de un lado por el otro, se te está escapando igualito.
Claro, o sea, por eso te iba a decir, mira. Este es un gobierno que mantiene cuatro tipos de cambio. Es una cosa insólita que no se ve en ninguna parte del mundo, ¿ok? Y esos cuatro tipos de cambio ocasionan todas las distorsiones del mundo, ¿ok? Y hacen propicia la oportunidad de conseguir bienes sumamente económicos que vienen importados y que tú, bien sea contrabandeándolo, bien sea revendiéndolo en mercados informales, obtienes unas ganancias exorbitantes. Pareciera ser que hay interés en que eso ocurra, porque no ha habido forma ni manera que se escuche de que teniendo controles de cambio de 6.30 y de 12.80, ¿verdad? Hasta de 200 bolívares inclusive, se elimine pues esa posibilidad de que se obtengan esos bienes a esos precios para que puedan ser revendidos posteriormente, para que ocurra lo que todos conocemos como el bachaqueo. Bachaqueo que es nacional, bachaqueo que es internacional, bachaqueo que es sofisticado, bachaqueo de barrio, bachaqueo en las urbanizaciones. Esto bachaqueo financiero, aquí hay bachaqueo de todo tipo ahora. Así como claro, tú decías, todo se contrabandea, sí, todo se bachaquea.
Porque es que hasta bachaquean los billetes de 100 bolívares.
Claro, por eso que te digo, bachaqueo, o sea, financiero.
Es increíble. Nunca se me hubiese ocurrido, claro, semejante cosa.
Exactamente, pero todo eso es por los diferenciales que crean los controles de cambio. Y también por otro tipo de control que también es nefasto en toda economía venezolana, en toda economía, especialmente en la venezolana, que es el control de precios. Cuando tú controlas los precios por un tiempo más de lo normal. ¿Lo normal es cuánto? No sé, para resolver una determinada coyuntura. Se puede decir que es lo normal, periodo de relevancia, ¿ok? Cuando eso ocurre, bueno, de inmediato, la escasez que eso propicia, inmediatamente va a generar aumentos en los precios, ¿verdad? Y que esos productos se vayan hacia mercados, hacia zonas donde son más atractivos a venderlos que en las condiciones normales, ¿verdad? Supermercados, abastos, bodegas, dentro de las ciudades y nuestras poblaciones. Esas distorsiones son causadas por esas políticas que se han venido desarrollando y que no ha habido forma ni manera que se corrijan. No se están tomando las medidas necesarias porque el modelo económico mediante el cual se han creado y desarrollado estas nefastas políticas, lamentablemente no ha habido forma de cambiarlo. Yo inclusive he dicho, y lo he dicho en este programa, mira, tú puedes tener la ideología que tú quieras, pero no seas irracional en lo económico, porque la economía no acepta lo irracional. El principio económico se basa en la racionalidad del individuo tomando, del sujeto económico, tomando decisiones que se basan en una gran cantidad de necesidades de corte ilimitado para ser satisfecha con una muy limitada cantidad de bienes para satisfacerla. Y si tú no actúes racionalmente dándole prioridad, priorizando cuáles son esas necesidades básicas, ¿verdad?, más importantes para poder racionalmente aplicar esos bienes escasos, tú no vas a poder resolver el problema económico. Y si tú actúas en contra de este principio, este dogma económico, trae esto que está presentándose aquí. Tienes estos niveles de escasez, tienes esta nefasta inflación, tienes estas condiciones de desabastecimiento. No es porque se lo llama Colombia, no es porque el presidente Santos aquello, no es porque los paramilitares. Esos son unos aspectos consecuenciales. Es porque mis políticas, mi acción, mi decisión en política económica no está acorde con la racionalidad económica. Esa es toda la respuesta. Mira, cualquier otra cosa que se haga fuera de este marco va a crear todas estas cosas que nosotros estamos viviendo, estas terribles situaciones, estas penurias que estamos pasando los venezolanos para obtener los bienes que necesitamos en estas colas, en estas condiciones tan inhumanas en que estamos viviendo, y eso es consecuencia de esas políticas y de no actuar de acuerdo a los principios racionales de las leyes económicas.
Ahora bien, se cierra la frontera y se dice, bueno, ya no se consume tanta gasolina, hay un ahorro energético, ya no se están yendo tales y cuales productos, hay un ahorro, pero se hace un convenio donde vienen 20.000 personas más al país, ¿dónde se van a recibir a esas personas? Pregunto yo. Esas personas hay que darle alojamiento. Esas personas es un gasto per cápita, o sea, es un gasto. No van a llegar aquí y dadas las circunstancias que tiene el país, van a llegar a hacer fortuna en un momento determinado. Hay que darle alojamiento, comida, hay que abastecer. O sea, hay una situación. Desde el punto de vista económico, el país está en capacidad de absorber no solamente a esos desplazados, a esas personas, sino de poner orden en la frontera y de verdad tener ese ahorro, entre comillas, energético.
Sí, mira, realmente ahorro energético, por decir que lo que se ha logrado controlar para que no se siga yendo la gasolina, esas cantidades que se han logrado controlar, esas son mínimas. El contrabando de gasolina sigue campeando.
Es que por eso te digo, por Brasil,
por arriba,
sale,
o por debajo, por detrás, por la izquierda, sale, o por la derecha. Bueno. El contrabando sigue prácticamente igual. O sea que eso realmente no ha traído ningún ahorro en ese sentido. Eso lamentablemente es así. Desplazaste a una serie de personas, los llevaste para el otro lado, los desproviste de sus cuestiones básicas y resulta que la situación lo que ha hecho es empeorar con ellos. Como tú comentas, ahora se dice que van a venir otros refugiados de otros países. humanitariamente hablando, ¿quién puede estar en contra de eso? Ayudar a alguien que está desplazado porque viene huyendo de una guerra, porque está, bueno, está bien, es una cuestión humana. Un gobierno puede mostrar perfectamente ese matiz, digamos, ¿verdad?, de beneficios a esas personas, humanitario. Pero también cuando tú estás, inclusive venezolanos que sufren las consecuencias de ese cierre de la frontera, que se han visto desplazados, que se han visto sin su... Y entonces está entrando por otro lado gente que, como tú dices, va a haber que dotarlos de habitación, de alimentos, de servicios, etcétera, atención médica sobre todo. Bueno, hay como un contraste allí. Dios mío, no puede ser. Entonces, ¿cuál es la verdadera situación que nosotros vivimos? No importa, desplazamos a uno, pero beneficiamos a otro.
Es correcto.
Yo creo que tenemos que buscar un equilibrio en esto.
Es contradictorio.
Claro.
Totalmente contradictorio.
De verdad, verdad. Mira, claro, mire, es una lástima que hasta ahora, pero que les quiero anunciar eso a nuestros oyentes, que estamos tratando de comunicarnos, como anunció la periodista Gabriela, que la comunicación con nuestro colega, el economista Ronald Balsa de Caracas. Él es una persona muy, muy enterada y que lleva muy bien todo lo que es cifras en cuanto a las exportaciones, importaciones, cómo se está dando este movimiento a raíz del, o esta falta de movimiento a raíz de los pasos fronterizos que se han cerrado. Pero lamentablemente hasta ahora nos ha sido un poco difícil poder alcanzarlo. Vamos a seguirlo intentando, ¿verdad, Gabriela?
Claro que sí.
Para ver si lo logramos. Pero fíjate, quisiera hacer un pequeño paréntesis, porque como les decía, aquí está presente nuestro querido amigo, el licenciado Ronald Gutiérrez, que forma parte de esta gama de muchachos, de estas profesionales jóvenes que se han integrado a la directiva de CAPEMIAC. Y consideramos que es un deber para nosotros y para hacerles ver, pues, a nuestros afiliados con quiénes están trabajando para ellos, quiénes constituyen. Y Ronald, pues, yo le puedo adelantar que es un licenciado en contaduría pública, una persona emprendedora, tiene su empresa, un hombre con mucha figuración, pues, dentro de su como profesional de la contaduría pública, y para nosotros es un privilegio, pues, tenerlo dentro de la junta directiva. Entonces yo voy a hacer con él un pequeño paréntesis aquí para que nos dé un saludo, ¿verdad? Él está debutando en esto de la radio CAPEMIAC al día, y simplemente quiero que le dé un saludo a nuestros afiliados. Y la pregunta que le hacemos con frecuencia a quienes vienen por primera vez al programa, quisiera que Ronald nos diga, bueno, aparte de ese saludo, ¿y cómo se siente estar aquí? Bueno, ¿cómo se siente como representante del gremio, como directivo de CAPEMIAC, y cómo ha sido la acogida que ha recibido y qué expectativas tiene? Le damos la palabra entonces a Ronald. Okay.
Muchísimas gracias por la presentación. Bien, estar en la directiva ha sido de bastante provecho. Creo que desde el inicio se mantiene una buena expectativa. Cuando el economista Jonathan Díaz habla de que es la parte joven, yo creo que allá todos tenemos un gran espíritu joven, y es lo que nos atrae a este tipo de gremio, porque el espíritu juventud nos permite siempre pensar en que el futuro está ahí y que hay que mantener la esperanza de que tenemos que rescatarlo. Este gremio, desde que lo conozco, ha estado siempre presente en todos los espacios, ha buscado las maneras de buscar soluciones, y es lo que nos motiva a pertenecer y a seguir trabajando. Todos los que pertenecemos a esta junta estamos siempre buscando la manera de buscar una opción, de buscar un espacio para participar, y es lo que vamos a estar haciendo siempre. Programas como estos son de excelente, digamos, avance, porque son los que nos permiten además llegarle a todos los demás que no están afiliados, a todos los demás que sienten interés por la Cámara, y hacerles saber que el trabajo se está haciendo y que además lo estamos haciendo con toda la mejor intención. Agradecido por la invitación, y estoy seguro que voy a venir muchas veces.
Esperamos que sí, Ronald, esperamos que sí.
Gracias,
Ronald. Tenemos que hacer una pausa y al regreso volvemos con más.